es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un error de 10.500 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó inconsistencias en los cálculos del gobierno de Gabriel Boric respecto de la deuda pública proyectada al año 2030.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En conversación con Bio Bio la radio, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagación administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en la proyección.
Se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad y también descubrir por qué se produjo esa circunstancia, el procedimiento falló.
Conocido en el informe de finanzas públicas, el oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y la exdirectora de presupuestos Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces.
Por redes sociales, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que las estimaciones realizadas por la administración anterior son consistentes y no tienen errores de cálculo.
Un riesgo fiscal por más de 9.000 millones de dólares detectó el tercer informe de auditoría al Estado, por lo que se instruyó una investigación a 4 organismos.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente y aseguró que en los próximos días se comunicarán los planes del Ejecutivo.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La moneda, que se abrió a aumentar el plazo de tramitación, continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos para los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización contra el psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez, a quienes se les imputan 6 delitos de apropiación indebida.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito, que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud 6.9 se registró en el norte grande del país. La ciudad de Calama reportó más de 27.000 clientes sin suministro eléctrico y las clases fueron suspendidas para hoy martes.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40 mil millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones, que desarticuló en Antofagasta a una organización criminal que pretendía cometer el mayor robo de la historia mediante un túnel de 15 metros.
desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
Prisión preventiva quedó el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, está imputado por tráfico de drogas, luego de que fuera detenido cuando ingresaba cocaína a la cárcel de Alto Hospicio.
Detienen a carabinero, guardia de la moneda, acusado del homicidio de un conductor que lo chocó en Talcahuano.
En el ámbito internacional, Estados Unidos atacó objetivos iraníes en legítima defensa, dijo, en plenas negociaciones de paz.
Tras la ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto podría tardar días.
El gobierno de Bolivia reconoció que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación que intentó despejar una carretera bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En el deporte, Coquimbo Unido visita esta noche a Nacional de Montevideo en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores de América.
Vamos a ir por más, pero siempre con tranquilidad, paso a paso, y van muchos partidos, muchos entrenamientos seguidos. Hay cansancio físico, puede ser, pero mentalmente el equipo está muy fuerte.
El árbitro José Cabero informó que los futbolistas Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron los responsables de los incidentes que se registraron tras el clásico del domingo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo despejado. La temperatura alcanza los 3,5 grados. La humedad es del 67%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado. Ya en la noche va a estar con nubosidad parcial y una altísima temperatura para esta época del año. Se espera una temperatura máxima en la capital de 27 grados, que es una temperatura prácticamente de verano. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado. La temperatura en estos instantes en Viña del Mar y Valparaíso alcanza los 8 grados, la humedad es del 61%. En Viña del Mar y Valparaíso, para esta jornada se espera un día que va a estar en la mañana despejado, en la tarde con nubosidad parcial variando a nublado, y se espera una temperatura máxima de 17 grados. En la ciudad de Concepción, cielo con nubosidad parcial, temperatura 7 grados, humedad 93%. Para Concepción se espera un día que va a estar con nubosidad parcial, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a nublado y una temperatura máxima de 15 grados. Nos vamos de inmediato
a revisar la calidad del aire
y la restricción vehicular en la región metropolitana.
Partamos por lo primero, la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Sigue muy complicado el panorama, como ustedes ven en Biobío TV, todo naranjo, rojo o incluso morado, que es la emergencia. Región metropolitana con alerta ambiental en el día de hoy, el Valle Central de O'Higgins, en Concepción, en Valdivia, no son en Puerto Montt y Puerto Varas. Están todos, o estamos todos, con alerta ambiental en la jornada de hoy. El aire es regular en Curicó y Romeral, en Temuco y Padre de las Casas. Hay preemergencia hoy en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, y más al sur en Coyhaique. Lo más complicado de hoy es la emergencia ambiental que está presente en Los Ángeles. Acá en la región metropolitana con este día con alerta ambiental, que como sea, de todas formas es mejor que ayer, que estuvimos con preemergencia ambiental. Rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 0 y 1 son los dígitos que tienen restricción hoy, esto es de los vehículos o motos y motos y o motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, al exterior del anillo Américo Vespucio, no pueden circular los vehículos con dígitos 01, 2 y 3. 01, 2 y 3. Al interior del anillo Américo Vespucio, recordemos que de lunes a viernes simplemente no pueden circular ninguno de los días de la semana, de lunes a viernes, días hábiles. Fuera del anillo pueden circular, pero hoy la restricción es 01, 2 y 3 para vehículos sin sello verde.
Vamos ahora sí con la revisión de las noticias. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles. Carabineros detuvo en la comuna de Estación Central a dos integrantes de una banda que se desplazaban en un camión que tenía la placa patente adulterada y mientras portaban indumentarias similares a las que usan carabineros.
En Maipú, en tanto, la misma policía capturó a tres personas por su participación en el robo de un vehículo. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
La información la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Y partimos en Estación Central. Este procedimiento que se produjo esta madrugada, sector de la calle Transit, donde personal de carabineros realizaba patrullajes y se encontró con un vehículo, una suerte de furgón que estaba estacionado en este lugar con al menos 5 personas en su interior. Se verifica que este vehículo contaba con estas placas patentes de fabricación artesanal. Se intenta fiscalizar a los ocupantes de este vehículo, sin embargo, el conductor del automóvil, al ver la presencia de carabineros, huye en este vehículo, iniciándose una persecución. Terminando finalmente en el sector de la calle Los Gladioles con un pasaje Vanguard donde finalmente se da captura a dos de estos 5 integrantes que escaparon a pie dejando abandonado este vehículo. Se trata de estas dos personas que estaban vinculadas a este automóvil, pero lo que es más complejo al revisar el interior del vehículo se encuentra al interior dos armas de fuego con sus respectivos cargadores y municiones, pero también otro elemento bastante preocupante que tiene relación con la indumentaria similar a la de personal de carabineros, lo que apunta que estas personas efectivamente iban a cometer algún ilícito o venían de ejecutar algún tipo de delito de estas características. Al respecto se refirió la subteniente Isidora Benavente, oficial de ronda de Radio Patrullas de Carabineros, que entregó detalles en torno a la captura de estas dos personas en medio de la incautación de este vehículo con este tipo de elementos como armas e indumentarias similares a las de carabineros.
Del vehículo descendieron 5 sujetos, de los cuales 2 de estos fueron detenidos por personal de carabineros. Del procedimiento anterior se logró la incautación de diversas vestimentas similares a las que utiliza carabineros para realizar sus servicios, además de 2 teléfonos celulares, 2 placas patentes y 2 armamentos tipo pistola, además de 33 municiones.
Los detenidos se encuentran 2 personas, uno de 27 años que mantiene antecedentes penales por varios ilícitos y también un joven de 18 años, este último no cuenta con algún tipo de antecedentes. Sin cautar, lo señalábamos, pistolas, armamentos, una pistola marca Glock modelo 45 con su número de serie borrado, además de otro armamento de las mismas características, también con 33 cartuchos en su interior, además de 2 teléfonos celulares. El vehículo, además, la placa patente que estaba de fabricación artesanal, tenía un encargo por el delito de robo con violencia, por lo tanto son investigaciones que están aún en curso verificando efectivamente qué iban a realizar estos 2 imputados junto al resto de la banda con estos elementos. Se sigue también los pasos del resto de los integrantes de este grupo. Hasta el momento no han podido ser detenidos pese a que se han realizado patrullajes y operativos por parte de carabineros en la comuna de Estación Central. Estos 2 detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público esta mañana, al igual que también otras 3 personas que fueron detenidas también por carabineros, esta vez en la comuna de Maipú. Vamos a la zona poniente de la capital. Se trata de una investigación que está desarrollando personal de la sección de investigaciones policiales de la 52ª Comisaría de Carabineros, quienes realizaron una fiscalización a un vehículo en el sector de la calle Las Tinajas, con 3 ponientes a un vehículo con 3 ocupantes en su interior. Al revisar este control preventivo, se percata que uno de los ocupantes del vehículo oculta algo debajo del asiento, por lo tanto, se comienza a revisar este automóvil y se encuentra una llave de un automóvil, de un vehículo marca Honda. Estos antecedentes apuntan a que efectivamente este vehículo había sido sustraído, otro que fue encontrado posteriormente por parte de Carabineros en la misma comuna Maipú, por el delito de robo con intimidación, esto en modalidad de encerrona o de portonazo. Estas tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público, van a ser formalizados esta mañana. Escuchaba las palabras del capitán Danilo Pauni, que se refiere también a los antecedentes respecto de la captura de estas tres personas.
Logrando encontrar una llave de un vehículo, realizando posteriormente diligencias, logran establecer que ese vehículo fue robado, producto de un robo con intimidación, con armas de fuego, donde el vehículo luego aparece en la comuna de Pudahuel y también es recuperado.
Hay registros de cámaras de seguridad en la cual se ve el accionar de estos asaltantes al momento de cometer este ilícito. También registros de sus redes sociales donde difunden también la ejecución de estos delitos y se jactaban de esta situación. Por lo tanto, son antecedentes que ya están en manos del Ministerio Público a través de Carabineros, que sigue la investigación también en este curso para ver si estos tres detenidos son parte de una banda mayor vinculada a los delitos de robo con intimidación de automóviles. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
Carabineros logró rescatar a una niña que fue sustraída al interior de una camioneta que fue robada a su propietaria tras una encerrona. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto.
Gracias a que ese vehículo contaba con un sistema de corta corriente, este quedó detenido a 500 metros de donde se produjo ese asalto. Cristian Borkowski está en otra de nuestras unidades móviles. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin duda, minutos de terror la que vivió esta familia, que fue víctima de un abordazo sumamente violento de parte de al menos cuatro desconocidos que, a rostro cubierto, premunidos con armas blancas y con pistolas, le quitaron la camioneta. Es decir, estamos hablando de una encerrona que termina con el robo del vehículo en el que iba conduciendo una mujer, pero que en el asiento de atrás iba una menor de edad, una niña, que iba en su asiento de retención apropiado justamente para el traslado de este tipo de pasajeros, y que los ladrones no tomaron en cuenta y huyeron con el vehículo, escapando a gran velocidad del sector, pero con esta niña en el asiento de atrás. El audio que ustedes van a escuchar habla del dramatismo, de la desesperación de las víctimas, que estaban gritando y pidiendo ayuda a los vecinos para que pudiesen de alguna manera concretar el salvamiento de esta niña que iba, como decíamos, en el asiento de atrás de esta camioneta que minutos después fue encontrada afortunadamente. Escuchaban también en este audio serían disparos. Eso todavía no ha sido del todo confirmado por Carabineros porque no hay evidencia balística, pero sí está el testimonio, primero de las víctimas y también de vecinos que aseguran haber escuchado disparos como el que ustedes escucharon a través de este audio que compartimos en Bio Bio TV y que fue captado por las cámaras de televigilancia de los vecinos. Este vehículo, como lo decíamos, fue encontrado a 500 metros del lugar gracias al corta corriente que tenía. Esto en Avenida Camilo Enríquez, a la altura del 4700, fuera de un restaurante. Las personas que trabajan ahí vieron cómo estos ladrones abandonaban el vehículo y dejaban a la niña a bordo. Ella andaba con una libreta y afortunadamente ahí tenía el teléfono de la madre. Se comunicaron rápidamente con esta, diciéndole que los ladrones habían abandonado el vehículo en ese sector de Avenida La Florida. Escuchemos lo que señaló Carabineros respecto a esto. Ustedes van a escuchar al teniente Fernando Muñoz, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera.
Fue abordado por estos cuatro sujetos, los cuales, con premunidos con arma de fuego, la intimidaron por esta arma, siendo sustraído el vehículo con la menor en su interior. Bajo el sistema de corta corriente, no se trasladó a más de 500 metros, siendo hallado a 500 metros del sitio del suceso. Gracias a Dios, con la menor en su interior, sin ninguna lesión.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de la Florida, de Puente Alto, nos vamos a ir a la comuna de Las Condes. La dirección Alejandro Fleming con picas. Ahí se desarrolló en horas de esta madrugada un incendio que destruyó varios domicilios. Dos al menos es lo que tiene cuantificados los voluntarios que llegaron porque dieron la primera alarma de incendio estructural, ya que había una evidente emergencia producto de la posible propagación de las llamas a otros domicilios. Es así entonces que llegaron muchos carros a trabajar en esta primera alarma de incendio en Las Condes, en un incendio que ya está controlado y de hecho a esta hora se está trabajando con el Departamento de Estudios Técnicos para investigar las causas del origen de este siniestro. Y vamos a terminar con otra información que ocurrió en horas de esta madrugada y que tiene que ver con una persecución municipal que desarrollaron personal municipal de la comuna de Ñuñoa y que estaba siguiendo a un furgón de una empresa privada que desarrolla el transporte de pasajeros hacia diferentes lugares, como por ejemplo el aeropuerto. Transportes VIP, como es conocido este tipo de modalidad, y donde el conductor de este vehículo fue abordado a través de una encerrona, le robaron el vehículo y esto fue divisado por los inspectores municipales que iniciaron un seguimiento por diferentes calles de Ñuñoa. No terminó ahí, pasaron la Reina y terminaron en la comuna de Las Condes. Ahí también se unieron vehículos municipales de esa comuna, de esa municipalidad, y terminó en el sector de Manquehue con Apoquindo, donde hubo un accidente entre un vehículo municipal y el vehículo que iban siguiendo. Los ladrones huyeron, pero los inspectores de las municipalidades correspondientes lograron detener a un menor de edad que sería parte entonces de esta banda, el resto huyó, pero claramente se están indagando las circunstancias, por supuesto, de este menor que está detenido en la 47ª comisaría de los Dominicos, allá en Las Condes. Bio Bio, la radio.
6:21.
5 personas resultaron damnificadas tras un incendio registrado en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información y estamos con Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un nuevo incendio que se registra en el sector alto de la comuna de Viña del Mar y que dejó una casa con 100% de daños. Esto en Santa Julia, como habíamos indicado, en la misma comuna de Viña del Mar. Como punto de referencia para bomberos se utilizaron las siguientes calles: Los Plátanos con las Araucarias, ya que el punto donde se registraba esta emergencia era en un lugar de difícil acceso, en un sector de tomas de la población San Pablo, esto en el sector de Santa Julia. Se trata de una casa de material ligero de un piso que fue completamente destruida por un incendio que a la distancia se veía de proporciones, pero que afortunadamente no tenía peligro de propagación. Fueron finalmente 5 las unidades despachadas por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar para combatir esta emergencia que dejó finalmente a 5 personas damnificadas. Estamos hablando de 4 adultos y un menor de edad, todos de nacionalidad extranjera, que recibirán los respectivos apoyos de primera necesidad desde el municipio de la comuna de Viña del Mar. Ahora será finalmente trabajo del Departamento de Investigación de Incendios para determinar el origen de este incendio que dejó una casa completamente destruida en el sector de Santa Julia, la comuna de Viña del Mar. Además de la labor de bomberos, se solicitó también la concurrencia de carabineros y también el personal de seguridad municipal, obviamente para resguardar las labores que estaba realizando bomberos en horas de la madrugada para combatir este incendio que dejó una casa completamente destruida en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 6:24.
Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se percibió en el norte grande del país. El movimiento telúrico tuvo como epicentro 20 kilómetros al noreste de Calama y una profundidad de 114 kilómetros.
Faltando 8 minutos para las 6 de la tarde de ayer lunes, un sismo de magnitud 6,9 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional. El epicentro fue 20 kilómetros al noroeste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. En solo 50 minutos se registraron 7 réplicas. En Calama hubo reportes de caídas de panderetas, rodados y deslizamiento de materiales en los cerros, además de destrozos al interior de viviendas y supermercados. También 27.000 personas se vieron afectadas por el corte de suministro eléctrico. Una vecina de Calama, Pamela Flores, se mostró preocupada ante nuevas réplicas en la zona, mientras que la dueña de un local comercial, Jenny Garrido, detalló que gran parte de sus productos terminaron en el piso.
Sí, con demasiado susto y con temor que vuelva la réplica. Hay que estar preparado. Bastantes cosas se cayeron, están tomando el ritmo. Se cortó la luz, así que también me perjudica el hecho porque no se puede vender. El material nomás que se cayeron, se quebraron algunas cosas.
Para realizar un balance del sismo se convocó a un COGRID comunal, donde se descartó que mineros hayan quedado atrapados en la faena, luego de recibir reportes de Chuquicamata, ministro Jales y Radomiro Tomich. Además, la Seremi de Educación de Antofagasta anunció la suspensión de clases en la comuna de Calama para hoy martes.
6 de la mañana, 25 minutos.
Ayer luego del sismo, muchísimos clientes estaban sin energía eléctrica en Calama, llegaron a ser poco más de 27.000, muchísimos medios de comunicación en el suelo. Biobío mantuvo sus transmisiones en Calama gracias a sus equipos de emergencia. En estos instantes la situación es la siguiente.
Ha cambiado bastante, mejorado la situación. La información en línea que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles habla de un corte en Antofagasta, ahí lo vemos en el gráfico de torta. La mayoría de esos clientes están en Calama, pero son 650, bastante menos de los 27.000 que se produjeron en el primer minuto después del sismo. 650 clientes sin energía eléctrica o 651, esto es en línea, no acaba de cambiar. En Calama, sin energía eléctrica, y en Antofagasta hay otros 14, de acuerdo a lo que dice este informativo. Conectábamos con esta información y nos sorprendíamos que hay una gran cantidad de clientes sin luz también en la región de Valparaíso. 1.161 en la región, la mayoría está en Limache. 1.035, de acuerdo a este reporte que es en línea, les reitero, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 26 minutos.
Siguen conociéndose errores en la gestión económica de la administración anterior. El Ministerio de Hacienda instruyó una investigación tras detectar un error metodológico en el cálculo futuro de la deuda pública, que ascendería, este error, a una diferencia de más de 10.000 millones de dólares.
Siguen los coletazos de la gestión económica de la administración de la exdirectora de presupuesto Javiera Martínez y el exministro de Hacienda Nicolás Grau. En el primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que este primer documento presenta un sinceramiento en tres dimensiones fundamentales: ingresos que fueron sobreestimados, gastos no reconocidos y una trayectoria de la deuda que contenía errores de consistencia. A continuación, el ministro explica que el nivel de déficit y de deuda futura no tenían coherencia.
Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia. Mientras el déficit proyectado hacia el año 2030 superaba los 10.000 millones de dólares, el equivalente a 13,5 billones de pesos, la deuda solo aumentaba 3,9 billones en el mismo periodo.
6 de la mañana, 28 minutos.
El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, utilizó su cuenta de X para referirse al informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2026 presentado por el actual ministro, por Jorge Quirós.
En esta publicación, el exsecretario de Estado abordó las críticas acerca de un presunto error en la proyección de la deuda del informe previo.
Grau cuestionó la premura del ministro Quirós al señalar una inconsistencia en los cálculos realizados durante la administración anterior.
El exjefe de Hacienda sostuvo que la proyección cuestionada se mantiene firme y sin fallas, dijo aritméticas.
En este hilo explico por qué el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo, escribió Grau.
El exministro planteó una pregunta central para entender, a su juicio, la discrepancia. Se preguntó por qué, si el déficit efectivo proyectado acumulado al año 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor.
Respuesta: la deuda en pesos PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea, explicó en su publicación.
Este tercer informe emanado del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal levantó tres graves alertas preliminares a partir de antecedentes recopilados entre 2022 y marzo de este 2026.
Tras revisar información de 500 servicios públicos, el gobierno detectó un riesgo fiscal superior a los 9.000 millones de dólares que podría derivar en irregularidades en el uso de recursos públicos.
En este contexto, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, detalló que la primera alerta corresponde a deuda heredada de la administración anterior.
La segunda identificó compras por 3.170 millones de dólares realizadas mediante trato directo o compra ágil, pese a que en varios casos podían haberse utilizado mecanismos competitivos.
La tercera alerta a cerca de 150 millones de dólares pendientes de recuperación debido a deficiencias en la gestión del cobro de licencias médicas.
Castillo informó que a partir de estas cifras se instruyeron investigaciones en cuatro reparticiones: la JUNAEB, el CERNAM, el Ministerio de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados hasta las últimas consecuencias.
En el gobierno, sin embargo, hasta ahora descartaron preliminarmente que los antecedentes impliquen necesariamente la existencia de fraude.
Mediante un video interno enviado a los trabajadores, Máximo Pacheco se despidió de Codelco ayer en su último día como presidente del directorio de la Coprífera.
Pero en paralelo también firmó una carta en la que presentó su renuncia indeclinable al directorio de Nova Andino, la empresa conjunta de Codelco y SQM para extraer litio del salar de Atacama.
La reducida bandería política vale más que el interés nacional. Y como no quiero motivar una odiosa controversia, he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de director de Nova Andino Litio.
La salida de Máximo Pacheco, quien pasará a ser reemplazado por Bernardo Fontaine, se da a pocos días de los resultados de una auditoría interna que arrojó responsabilidades contra 7 ejecutivos y un ex ejecutivo por la incorporación irregular de casi 27.000 toneladas extra de material a la producción de Codelco de 2025.
Esto motivó a que la Coprífera estatal empezara a exigir la devolución de 14,3 millones de dólares en bonos a más de 6.000 trabajadores. A la par, la compañía global KPMG, a petición de la compañía, comenzó una investigación por presuntos ascensos irregulares de dirigentes sindicales de Chuquí Camata.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 6:32 a.m.
Aprovecha Cyber con tarjetas en Kossuth Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 34 minutos.
Bien, le contamos ahora que el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, se quedó en prisión preventiva imputado por tráfico de drogas luego que fuera detenido por gendarmería cuando ingresaba cocaína a la cárcel de Alto Hospicio. Tiene más detalles de Radio Bio Bio en Iquique, Cristian Núñez.
Tras desarrollarse la formalización de cargos durante la jornada de este lunes en audiencia en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio por tráfico de drogas, el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, fue dejado en prisión preventiva por determinación justamente del tribunal de esta comuna. El abogado fue detenido la tarde del domingo en el complejo penitenciario de Alto Hospicio, en la cárcel de alta seguridad, tras ser descubierto por gendarmería intentando ingresar 58 bolsas de cocaína que iban dentro de un envoltorio de gran tamaño al interior del penal. Entre sus pertenencias ese día también le encontraron una botella de licor y un envoltorio que contenía también 2,58 gramos de cocaína. Según detalló tras su formalización, el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, el otrora persecutor de O'Higgins, actualmente se estaría desempeñando como defensor privado en diversas causas, tanto de connotación nacional como también de causas locales o de tráfico de drogas. Así se refirió el persecutor de Alto Hospicio.
Bueno, el día de hoy pasamos a control de detención a un abogado, quien fue sorprendido en dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad, ingresando droga al interior, con la finalidad de ser entregada a internos que él mantenía dentro de sus clientes.
Durante la audiencia, la defensa del ex fiscal rechazó la petición por parte del Ministerio Público de dejar al abogado en prisión preventiva. Al respecto, se argumentó que este se encontraba en un precario estado de salud física y mentalmente. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía de Alto Hospicio de considerar al ex fiscal de O'Higgins un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su prisión preventiva en consideración del lugar donde se habría cometido el delito imputado. Se estableció así un plazo de investigación de 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6:36 a.m.
Y con la medida administrativa de suspensión de labores y la medida cautelar en la investigación penal de prohibición de acercarse a la víctima, se mantiene Álvaro Mancilla Maldonado, fiscal adjunto de Valparaíso.
El funcionario del Ministerio Público, que lideraba casos de connotación sexual en la región, es investigado por una serie de denuncias de violencia intrafamiliar por hechos ocurridos en la comuna de Limache y en la comuna de Pucón. Fabián Corrotea tiene todos los detalles.
Con una investigación por violencia intrafamiliar y una querella criminal en su contra por femicidio frustrado, se mantiene el fiscal adjunto de Valparaíso, Álvaro Mancilla Maldonado. Los hechos se remontan a marzo de este año, en donde su pareja, funcionaria del Ministerio Público en la Fiscalía Local de Valparaíso, ingresó una denuncia ante la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en la comuna de Limache. El presunto delito tendría lugar en la región de la Araucanía, al interior de un hotel en la comuna de Pucón. Carla Humada, vocera de la Coordinadora 8M en Valparaíso, afirmó que el Poder Judicial debe dar una señal clara respecto a delitos cometidos por funcionarios públicos en materia de violencia intrafamiliar.
Nos parece sumamente importante el mensaje que realicen los tribunales ante las denuncias, en particular cuando se refiere a personas que detentan cargos públicos, que finalmente presentan una trayectoria de abuso cobijada por sus cargos. Y por eso también cualquier sentencia puede ser determinante en el mensaje que entregamos como sociedad.
Según la causa a la cual tuvo acceso la radio, la Policía de Investigaciones consignó como lesiones graves las efectuadas por Mancilla Maldonado a su pareja, las cuales fueron constatadas tanto en el Hospital de Pucón como en el Hospital Santo Tomás de Limache. Además, en la querella criminal acogida por la justicia se encuentran los delitos de maltrato habitual y lesiones graves provocadas por una fractura costal. Por otra parte, en otro caso de denuncia por femicidio frustrado en la región, la Fiscalía formalizó a un hombre de 55 años, el cual atacó con un arma de fuego artesanal a su expareja en una feria libre de la comuna de San Antonio, el cual quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. La directora regional de Cernameg, María Paz Rengifo Hardy, valoró la medida cautelar contra el atacante detenido en San Antonio y enfatizó en el llamado a denunciar hechos de violencia intrafamiliar.
Desde el Cernameg reiteramos el llamado a denunciar hechos de violencia de género a través del 133 de Carabinero y el 134 de la Policía de Investigaciones. Asimismo, les queremos recordar que nuestro número 1455, Cernameg te orienta, entrega atención gratuita y confidencial, disponible todos los días del año.
De esta manera, dos casos de denuncias por femicidio frustrado se mantienen en curso en la región, en donde uno de ellos involucra al fiscal adjunto de Valparaíso, Álvaro Mancilla Maldonado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 39 minutos.
Ayer fueron formalizados dos ciudadanos extranjeros vinculados directamente a un delito de homicidio registrado en la comuna de Curacaví.
Bueno, le contamos también respecto de esta misma información que la fiscalía aludió que este asesinato está ligado al crimen organizado, ya que la víctima fue encontrada decapitada, quemada y con una Biblia a un costado del cuerpo. Tiene más detalles Jaime Sepúlveda.
Dos ciudadanos extranjeros fueron formalizados por su presunta participación en un homicidio registrado en Curacaví. Hecho que se remonta hasta el 12 de abril, cuando vecinos de la Cuesta Zapata advirtieron un posible incendio. Tras algunos minutos se percataron de la presencia de un cuerpo maniatado, descuartizado, que posteriormente fue quemado en el lugar del hallazgo y que los responsables dejaron una Biblia a un costado de este cadáver. Con todos estos antecedentes, personal del departamento OS9 comenzó a esclarecer los hechos, donde en primera instancia se determinó presuntamente que esta víctima fue asesinado en un departamento ubicado en la denominada Pequeña Caracas, en Estación Central. Luego, y a través de cámaras de seguridad, se ve a un desconocido con un bolso matutero, donde llevan a este hombre al interior, lo suben a un taxi para luego trasladarlo y abandonarlo en la zona poniente de Santiago. Estas diligencias permitieron identificar a dos sospechosos, el autor material del crimen y otra persona como encubridora, ambos colombianos. Tras las respectivas órdenes de entrada y registro, se logró la detención de estos implicados. El general Jaime Velasco no descartó que este asesinato esté presuntamente vinculado a un tema por drogas.
La motivación es parte aún de las hipótesis que estamos trabajando. La hipótesis principal estaría basada principalmente en el tráfico de drogas. No obstante, se sigue trabajando.
Tras los allanamientos, se incautaron 4 armas de fuego, municiones y más de 18 kilos de cocaína, de la cual no se ha logrado dar con su eventual procedencia. Los implicados fueron formalizados por los delitos de homicidio calificado, porte de armas y municiones y tráfico de sustancias ilícitas. De acuerdo a lo que señaló la fiscal ECO, Carmen Gloria Guevara, el tribunal decretó la prisión preventiva por un plazo de investigación de 120 días.
Estimo que sí hay antecedentes fundados para estimar que en cada una de las imputaciones del Ministerio Público existen antecedentes suficientes para estimar que la imputación en calidad de autor, encubridor, delitos que se imputan, existen.
Investigación que sigue en curso, ya que serían 4 las personas involucradas en este hecho, es decir, 2 se mantienen prófugos por su supuesta participación en el asesinato de este ciudadano de origen colombiano.
6 de la mañana, 42 minutos.
Bueno, y hoy martes se continuará la formalización contra el fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal de la ONG, María Constanza Gómez, por 6 delitos de apropiación indebida.
La defensa del psiquiatra alegó la incompetencia del Tribunal de Garantía de Antofagasta, solicitando que la causa se traslade a Santiago, lo que se va a resolver al retomar la audiencia. Danilo Ormeño tiene todos los detalles.
Se trata de una nueva audiencia de formalización en el marco del caso Procultura, esta vez por un delito distinto al que marcó las primeras imputaciones en esta causa. En concreto, la Fiscalía le está imputando a Larraín y Gómez 6 delitos de apropiación indebida. La lista es diferente a las investigaciones iniciales por fraude al fisco vinculadas a convenios suscritos entre la ONG, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda, escándalo que destapó una red de transferencias directas y millonarias sin concurso público de por medio. La audiencia comenzó este lunes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde el Ministerio Público expuso los antecedentes de formalización y se espera que podría extenderse por al menos 3 jornadas, considerando la cantidad de información. Desde la defensa de Larraín cuestionaron la nueva ofensiva del Ministerio Público, asegurando que se trata de hechos revisados en otras causas y descartando la existencia de nuevos delitos. Así lo indicó a Radio Biobío el abogado defensor Cristian Arias, quien alegó la incompetencia del Tribunal de Garantía de Antofagasta, pidiendo que la causa sea trasladada a Santiago.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito, que sería una distracción indebida, no se dan los presupuestos penales.
Tanto Larraín como Gómez han sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. La radio intentó recoger la impresión del Ministerio Público, pero decidieron hablar recién cuando termine completamente la audiencia. En tanto, este martes, la formalización se retomará, resolviendo la posible incompetencia del tribunal.
6:44.
El gobierno encendió las alertas tras detectar un riesgo fiscal superior a los 9.000 millones de dólares por posibles irregularidades entre 2022 y marzo de 2026.
El tercer informe del Comité de Auditoría identificó 3 focos críticos, entre ellos millonarias compras realizadas vía trato directo y falencias en la recuperación de licencias médicas.
A raíz de estos antecedentes, el Ejecutivo instruyó investigaciones en 4 reparticiones públicas. Nos cuenta toda la información Bárbara Payán.
El tercer informe emanado del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal levantó 3 graves alertas preliminares a partir de antecedentes recopilados entre 2022 y marzo de 2026 durante el gobierno de Gabriel Boric. Tras revisar información de 500 servicios públicos, el gobierno detectó un riesgo fiscal superior a los 9.000 millones de dólares que podría derivar de eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos. En ese contexto, la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, detalló que la primera alerta corresponde a la deuda traspasada desde la administración anterior. La segunda identificó compras por sobre 3.000 millones de dólares realizadas mediante trato directo o compra ágil, pese a que en varios casos podían haberse utilizado mecanismos competitivos. El último punto alertó sobre cerca de 150 millones de dólares pendientes de recuperación debido a deficiencias en la gestión de cobro de licencias médicas. Castillo informó que a partir de esas cifras se instruyeron investigaciones en 4 reparticiones del Estado: JUNAEF, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile por graves ineficiencias en el control financiero.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados hasta las últimas consecuencias.
El diputado republicano Stefan Schubert fustigó los resultados y sostuvo que estos antecedentes reflejan la ineficiencia de la administración de Gabriel Boric.
Esto demuestra que el gobierno que acaba de terminar es uno de los peores de nuestra historia. Y también significa que aquí se van a seguir adelante investigaciones por Contraloría, pero también en materia penal, porque algunos de ellos pueden revestir además la calidad de delitos.
En tanto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo que está bien auditar, pero llamó a poner el foco en el trabajo hacia el futuro.
Creo que hay que poner el foco en el futuro, particularmente el Ejecutivo, que se hace cargo de un gobierno con un diagnóstico que tenían claro.
Desde el gobierno, sin embargo, descartaron preliminarmente que los antecedentes impliquen necesariamente la existencia de fraude. Podría tratarse de errores, inconsistencias y, en algunos casos específicos, hechos de relevancia penal.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el Mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Revisamos noticias internacionales. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo después de que Washington informara de ataques contra posiciones en el sur de Irán.
El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo Militar de Élite iraní señaló que el dron, el avión no tripulado RQ-4 y el caza F-35 huyeron después de que las fuerzas de la Guardia dispararan contra ellos.
La Guardia Revolucionaria advirtió sobre cualquier violación del alto al fuego por parte de Estados Unidos y consideró legítimo y definitivo su derecho a una respuesta recíproca.
Horas antes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses había informado de ataques en defensa propia en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.
Los hechos se han producido justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.
Las fuerzas estadounidenses respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles que tomaron como objetivo aviones de combate estadounidenses, según una fuente de la administración del presidente Donald Trump citada por la televisora.
Y el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que Estados Unidos está perdiendo poder en Medio Oriente y predijo que Israel se acerca a su final en un mensaje emitido a propósito de la peregrinación anual a la Meca.
Estados Unidos no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías y para establecer bases militares en la región, sino que día a día se aleja más de su antigua posición, indicó Mojtaba en un mensaje publicado en redes sociales.
Recordemos que a Mojtaba Jamenei no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre Ali Jamenei, asesinado en el primer día de guerra.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto de una forma u otra y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará unos días.
Sin embargo, Rubio advirtió que la situación en el estrecho de Hormuz es insostenible y sostuvo que cualquier eventual acuerdo con Teherán deberá garantizar de inmediato el libre tránsito por esa vía.
Y el gobierno de Bolivia reconoció que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El vocero presidencial José Luis Gálvez ofreció una disculpa por una primera versión que dio el sábado anoche en la que señaló que no había fallecidos ante, según dijo, noticias falsas que estaban circulando tras el fracaso de la operación del corredor humanitario para el paso de alimentos o combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos.
Los militares y policías buscaban desbloquear la carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro, distantes en 227 kilómetros, para facilitar la llegada de alimentos, combustible e insumos médicos a la sede del gobierno y El Alto, afectadas por el desabastecimiento de los productos.
Sin embargo, el operativo fue suspendido tras los enfrentamientos en varios tramos de la ruta que derivaron en la quema de oficinas estatales y destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy. Tiene más detalles Gabriel Orozco, corresponsal de Radio Francia Internacional en La Paz.
En su discurso por la celebración del primer grito libertario de América Latina, ocurrido en Chuquisaca hace 217 años, y cuando el gobierno atraviesa una de sus peores crisis, el presidente Rodrigo Paz hizo una autocrítica.
Y tal vez lo digo con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio. Y yo no tengo temor de decir, nos faltó espacio o entender la diferencia e incluir esa diferencia en la unidad de la patria y del gobierno.
El primer mandatario anunció también que él y sus ministros se reducirán su salario en un 50% e impulsarán una ley de exención de impuestos a los sectores más afectados por la crisis económica. Sin embargo, quienes protestaron en las calles expresaron ya no confiar en él.
Hemos visto que se están reduciendo sueldos, salarios, pero ya no confía el pueblo. Entonces, la única petición de la población es la renuncia.
La ciudad de La Paz fue nuevamente escenario de masivas marchas de protesta en contra del gobierno, pero también de enfrentamientos entre, por un lado, campesinos, mineros, fabriles y otros sectores sociales, y por el otro, la policía. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
La muerte de tortugas ha provocado preocupación en Rapa Nui. Según la Armada, su deceso podría estar asociado al cambio climático y la contaminación del océano. Tiene todos los detalles Cristian Serna.
En solo un mes, los isleños han encontrado 3 tortugas muertas y en lo que va del año ya contabilizan 5. Así lo confirmaron desde la Unidad de Investigación Marina de la Municipalidad de Rapa Nui. La última fue hallada muerta en un lugar conocido como Angapico y se trata de una tortuga verde llamada Maea, reconocida por los habitantes de la zona porque habitualmente tomaba sol en ese mismo lugar donde fue encontrada sin vida. Según el gobernador marítimo de Angaroa, Miguel Bravo, en el último ejemplar no se encontró evidencia de que haya sido golpeada por algún motor fuera de borda.
Pasa también, cierto, por efectivamente el cambio climático y por la contaminación también de los océanos, porque a veces, cierto, las tortugas consumen plástico o drisa, cierto, que generan o que llegan, cierto, cercano al borde costero de la isla, como el microplástico, y que por supuesto le van a afectar la salud.
El coordinador del Consejo del Mar, Ludovic von Stucki, coincidió con el funcionario de la Armada y atribuyó la muerte de las tortugas al cambio climático, lo que está provocando marejadas mucho más intensas. Desde su punto de vista, como en la isla las bahías son muy pequeñas, las embarcaciones pesqueras deben ingresar más rápido de lo normal y en muchas ocasiones el capitán no logra advertir la presencia de las tortugas y las golpea de manera accidental. Según von Stucki, en el planeta existen 7 especies de tortugas marinas y 2 de ellas habitan en Rapa Nui.
Ya que Rapa Nui para las tortugas representa un lugar importante dentro de su desarrollo, porque muchas veces las tortugas vienen, se instalan en Rapa Nui, van creciendo hasta la etapa de madurez para poder reproducirse y ahí es donde se devuelven a su punto de origen.
Entre las 5 que han sido encontradas muertas, la última es una tortuga verde y las 4 anteriores son tortugas carey. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
2 pescadores muertos por asfixia por sumersión y 2 sobrevivientes fue el saldo del volcamiento de una embarcación artesanal en las costas de Talcahuano, en la región del Bío Bío. La Fiscalía y la Brigada de Homicidios quedaron a cargo de las pericias para aclarar el hecho y una de las hipótesis que se baraja es un exceso de carga de la nave menor, nos cuenta Óscar Valenzuela de Radio Bío Bío en Concepción.
Una embarcación menor que pescaba jibia y que había zarpado desde el puerto de San Vicente en Talcahuano volcó a 12 millas mar adentro a la altura de Tumbes, dejando como saldo 2 personas muertas y otras 2 que lograron sobrevivir y que se mantienen recibiendo atención en el hospital Las Higueras de la comuna Puerto. En primera instancia se habló de 13, luego de 5 personas, pero eran 4 los que iban en la nave artesanal. Fue la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle, quien entregó detalles sobre cómo recibieron la información y el trabajo que realizaron para rescatar a personas.
Que a las 8:01 minutos de la mañana recibimos la información de que la lancha motor María Elena II había sufrido aparentemente un volcamiento de manera inmediata y a los 7 minutos próximos zarpó una lancha servicio de rescate que acudió al sector verificando y constituyéndose en el área.
A pesar de la rápida acción de la Armada, ante el aviso que se dio desde la misma embarcación que se hundía, hubo 2 víctimas fatales, Boris Ceballos Seguiel y Leonardo Muñoz Álvarez. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, entregó más antecedentes.
Sí, lamentablemente la Armada de Chile confirmó el deceso del segundo tripulante que venía en condiciones de riesgo vital. Las familias, la gran mayoría de estos pescadores son de acá, de Talcahuano. Una lancha que, recordemos, zarpó desde San Vicente ayer a las 12 del día y hoy a las 7:29 horas de la mañana se da la alerta por parte del patrón de pesca, del capitán, de que se estaban hundiendo.
Son 2 las hipótesis que se barajan, entre ellas las condiciones climáticas, específicamente el frío y el viento. Fue el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Cristóbal Ramírez, quien dijo que no se puede descartar un exceso de carga.
Es una de las hipótesis que las está trabajando, de lo antecedente que se baraja, no obstante que para obtener un resultado preciso respecto a esta situación es necesario contar con el resultado de las pericias que se están realizando. Se está trabajando junto al personal de la Armada para eventualmente generar ahí un rastreo, a ver si se pueden obtener mayores evidencias del lugar donde fue encontrada la nave.
Será de relevancia el testimonio que puedan entregar los dos sobre